Estás escuchando
Tiempo de Juego
con Joseba Larrañaga, Manolo Lama y Paco González. COPE, estar informado.
Y abrimos el tiempo de opinión en Tiempo de Juego. Aquí estará Antoñito Ruiz dando su punto de vista particular a lo largo de los próximos minutos. Y estará también Roberto Palomar en el diario Marca. Hola, Robert, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas.
¿Cómo se presenta la Semana Santa?
Pues bien, hombre, sobre todo es Santa Semana por la final de Copa del Rey, más que Semana Santa.
Nos ha jorobado bien, el calendario a los periodistas,
Bueno, ya pasó, ¿no? Sucedió ya cuando ganó el Madrid en Valencia otra vez. Me parece que cayó en unas fechas similares.
Sí.
Porque recuerdo yo que en Marca hubo zafarrancho y tenemos partido el viernes, que no es día de periódico, pero sí es día de ediciones digitales. Y además sacaremos una edición especial para la zona de Levante y demás. O sea que aquí nos ponemos debajo del paso y encima también.
Sí, señor. José Joaquín Brotón, hola, Broti, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, buenas noches.
¿Cómo se presenta la Semana Santa?
Pues perfecto, porque es el tiempo en el que no hay que irse a ningún lado.
Tú te quedas quietecito, ¿no?
Sí, es
lo mejor. A ti no te pillan los atascos.
Es lo mejor. Después lo pasas muy mal en la ida, en la vuelta. Es una cosa espantosa.
Muy bien. Hola, Miguel Rico, Barcelona. ¿Qué tal? Muy buenas.
Muy buenas, hombre.
¿La Semana Santa cómo se presenta?
Pues andamio todos los días y espero disfrutar de la siguiente, que será la santa de verdad.
Ah, la santa de verdad. O sea, que tú libras la siguiente.
Exactamente.
No te preocupes que serás incordiado por el partido de las 12 del tiempo de juego todos los días.
Cuento con ello. Si no, esto no sería la radio.
Ha nacido.
Ha nacido para ello. Claro que sí. Emilio, hola, Emilio Pérez de Rozas, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
¿La Semana Santa se presenta cómo?
Trabajando.
¿Trabajando?
Sí.
Vaya gremio más asqueroso al que pertenecemos, ¿eh? Cuando estás en un país de vacaciones.
Yo te diría que ojalá se presenten todas así.
Claro, hombre, peor no es no trabajar.
No, lo mejor es trabajar y librar en Semana Santa, como es menester, pero bueno.
Bueno, ya, pero...
David Albelda, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas.
¿Cómo se presenta la Semana Santa?
Bien, muy bien.
Bien, tú no trabajas.
De vez en cuando.
Ay, su valenciano listo. Su valenciano listo.
A ver, el jueves te salva de la clase, al menos, David.
Sí, pero me voy fuera.
Ah, bueno, vale. Haces bien.
Y hay que estudiar, además. Hola, Juanma, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas.
¿Tu Semana Santa cómo se presenta?
Este es mi último acto de servicio a los medios de comunicación durante esta semana, porque mañana desaparezco y no haré nada en toda la semana.
¿Y esto qué es? ¿Una conferencia de prensa?
Casi. Sí, sí.
No vas a estar en el partido de las 12 del miércoles después de la final de Copa, pero bueno.
No voy a estar, y te lo voy a decir sinceramente.
No hace falta, no lo expliques.
No,
te lo explico, porque voy a ver el partido con amigos y voy a disfrutar del fútbol con amigos y por tanto no voy a estar en condiciones de ir a una tertulia de radio a las 12 de la noche.
Estupendo.
Es conveniente conocer.
Y entonces, solo te faltaba.
Tus limitaciones.
Solo te faltaba decir y voy a disfrutar de vosotros.
No, me van a echar más de menos mis amigos si no voy que vosotros si no estoy. Con lo cual, lo he puesto en una balanza y voy a estar con vosotros.
Lo que no entiendo es por qué está reñido el hecho de ver una final con amigos y después participar en un tiempo de opinión.
Te lo explico, porque la voy a ver en Gijón. Considra
y haré un paso.
Y efectivamente.
¿Cómo te conozco hasta yo?
Entonces, con tu amigo Sidra.
Con Lorenzo, ¿no?
Efectivamente.
Lorenzo
pues con quien sea, con mucha gente muy buena en Gijón, disfrutando de la familia que no se disfruta el resto del año. Yo he tomado la decisión que este año sea para ellos la fase más
alta. Me dijeron que ibas a estar por Oviedo, ¿no?
Pues estaré por Oviedo también de vez en cuando, claro. No. Oye, a mí en Oviedo me tratan de cine.
No, es que eso me dijeron, no sé, Marcos y tal.
Una ciudad preciosa a la que hay que ir siempre.
Y tanto.
Hola, Paco, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola a todos.
¿Te pregunto por la Semana Santa o ni eso?
Yo como todas, jueves y viernes santo, si puedo. Ya está. Bueno. No está el hombre del tiempo hoy, ¿no?
El hombre del tiempo.
Bueno,
no.
Es que la ausencia del ama de hoy es una vergüenza.
Es estratégica.
Es que necesitaría oír de su voz, os felicito a...
No lo vas a oír,
todos los que en noviembre, diciembre, enero, febrero habéis mantenido que el Atlético podía ganar la Liga, me pasé de listo. También me vale, por parte de Antonio Ruiz, os felicito a todos los que en noviembre, diciembre, enero, febrero, marzo veíais que el Atlético de Madrid podía ganar la Liga, me pasé de cagón. También me vale,
sí, también.
Pero me gustaría más del hombre del tiempo, porque va a presentar el tiempo. El Atlético de Madrid ha ganado hoy la Liga.
Yo felicito porque, felizmente, vuestra imprudencia no ha tenido fatales consecuencias. Para el por eso
fatales consecuencias. O sea, el Atlético gana la Liga a pesar de los que...
A pesar de todos los arugos que nunca lo habéis deseado ni habéis contado con el Atlético para nada. Y que habéis hecho chau para llenar minutos de radio.
Tengo un mensaje que dice que Manolo Lama está estudiando la historia de las isobaras.
Sí, increíble. No, en serio, Es increíble, por muy santa que sea la semana para él, que hoy falte. Te lo digo totalmente en serio. No tiene nada que ver con lo mío del miércoles. O sea, porque él ya se debería sentir en la obligación
que si de comparecer. Un día que no podía faltar era hoy.
Efectivamente, de comparecer y dar la cara. Pero es el sino de su vida. Bueno, no da la cara.
Lamentable. Voy a defender a mi hermano porque lleva 40 años saliendo.
Entonces, ¿tú
en
estás
la procesión?
Aquí porque somos buenas
saliendo,
personas. Si no, y no estabas aquí.
Saliendo en la procesión de cabra, y es una tradición religiosa que yo respeto mucho.
¿Que sale de cabra?
Sí, sí, en la procesión.
¿Con la legión?
El domingo de Ramos, el burrito de Ramos.
Sale delante con el tiro.
La del burrito es a mediodía, tanto.
Por eso, pero no podía estar aquí por la noche y en cabra a mediodía, hijo. Salvo que tengas vivas en un satélite.
Pero ¿hay cobertura en cabra o no hay teléfonos allí?
Ya, hombre, pero él está recogido.
Ah,
vale. Ahora no puede dedicarse a...
Está místico.
Bueno, toda la pantomima esta del miércoles domingo, de que la gente iba a pagar, que la plantilla,
campeón,
los presupuestos, para la ley de La Habana. Vete a bañar a Neptuno, Toñito, llévate una foto
finales.
Hay oyentes, ya he dicho antes, que nos han mandado muchos cortes de lo que se ha dicho en los últimos meses. Por ejemplo, Carlos nos ha mandado este hoy.
Antes de hablar del Madrid, le quería preguntar a Lama, y es pregunta recurrente los primeros meses de las dos últimas temporadas, los domingos por la noche, cuando Joseba coordina el tertulión en el que estábamos todos, si ahora sí, después de la exhibición del Atlético de Madrid, ¿le ves candidato al título? ¿O todavía no?
No, yo no.
Todavía no.
No, ni le veo hoy ni le veré en el mes de mayo.
Hombre, si en mayo va ahí arriba, sí, ¿no?
Hombre, si en mayo va con 20 puntos de ventaja, lo mismo cambio.
Es que
Os voy a decir una cosa, con 20 puntos lo mismo cambio.
Por ejemplo, a mí ese corte no me lo podéis sacar.
No, se puede hacer un gran desecho.
Escuchad,
escuchad un momento.
Nosotros
estamos. Pero tú tápate que llamaste a Cholo Simeone es ridículo, ¿eh?
Luego hablamos de eso.
Si tú no vas a ser el Adalid del Atlético de Madrid.
A ver, Emilio, escuchamos.
Eso no te lo voy a permitir. Adelante, Emilio, en Barcelona. No. Buenas noches.
Sí, está al lado, Emilio.
Vamos, Emilio.
Claro, es que la verdad duele.
Este es el momento en el que Emilio se hace el ofendido y no habla de...
Vamos, Emilio, vamos. Sí,
venga, venga, que te ha parecido muy mal, Emilio. Venga, ya
venga. Por Marc Márquez, venga.
No, lo que quiero...
Incluso por Lorenzo.
No. Lo que quiero decir es que ahora nos podemos hacer sobre esta broma o sobre este argumento de Manolo Lama, Campresioso, como se llama de segundo apellido, podemos hacer entre 3 y 14 minutos de cachondeo, pero os puedo asegurar que el día que él intervenga tendrá un argumento para decir que no,
vosotros no dijisteis nada
y que estaba justificado.
Yo tengo claro
y que nada,
que Lama,
o sea, lo hará,
si Atleti gana la liga,
lo hará,
es decir, como yo adelanté,
hombre,
el Atleti gana la liga.
Decir, o sea,
no tengáis ninguna duda,
explayémonos durante 20 minutos pero tengamos el convencimiento de que él hará algo.
Pero que te han preguntado a ti.
Perdóname, que no quedan 5 finales, que quedan 4, Antoñito. Espera, déjame decirle a Antoñito que no quedan 4 finales. Perdona,
poder regalar un partido es
increíble. He explicado 5 veces mi crítica al Cholo, que no ha tenido nada que ver con cómo ha llevado el equipo, cómo lo ha entrenado, cómo lo ha preparado, cómo lo anima.
¿No te gusta cómo hace la pasta?
No, pero Antoñito, me gustaría otra vez más, pero es igual, porque tú entiendes lo que quieres entender, que te ciñas a lo que yo critiqué del Cholo, ¿vale? Que no tenía ningún sentido, no tenía ningún sentido hacer aquel ridículo con este equipazo y con esta temporada que llevaba, ¿vale? Eso es lo que digo. Nada más, no dije nada más. Y puedo seguir insistiendo. Evidentemente me pareció que hizo el ridículo. En aquel gesto hizo el ridículo. No me refería a la eliminatoria, no me refería al planteamiento, no me refería a cómo le ganó. Lo que digo es que el día antes había hecho el ridículo montando todo aquel pollo contra un partido que tenía controlado.
Y que Atleti no tenía ni una sola posibilidad de seguir adelante en la Champions, dijiste la noche antes.
Veis que yo confiaba en el Barcelona.
Había elegido mal el Atleti.
Pero eso no tiene nada que ver con una crítica al Cholo.
No, las dos.
Eso es una tertulia sensacional, porque hemos convertido a Manolo Lama en la noticia de la
en
noche.
Un martillo.
Me parece.
No, es que hoy suena. Bueno, para mí ya es al que el Atlético haya ganado la liga.
No, hombre, que la puede perder.
Pero para mí ya la ha ganado. O sea, lo de hoy y la visita al Levante, porque el Valencia va a tener la misma paliza que va a tener el Atlético de Madrid en Europa, eran las dos salidas. Entonces ahora puede palmar con el Levante. Es que además yo creo que el Barça no va a ganar todas, con lo cual la última jornada el Barça no va a poder ser campeón de liga.
El rival es el Madrid ahora.
Claro, es que el que mete presión
no es el Madrid. No me entiendes, que puedes palmar el Levante y los otros tres los tiene ganados.
Claro. Yo firmo debajo. Yo
creo que ganas en el Camp Nou. Que yo
creía
que era lo peor que tenía
con
el Atlético Madrid.
Hay que ir con cuidado con dos empates.
Hombre, claro.
Hombre, ya, pero
hay que ver si el Madrid gana todo también.
El Madrid también, pero yo iría vallando las Cibeles para el miércoles y Neptuno ya desde esta noche.
El Madrid tiene pinta de que lo va a ganar todo, ¿eh? Yo creo que...
¿El Madrid?
Sí.
Pues puede ser, sí.
Vamos a ver cómo sale del lío con el Bayern, pero... Pues que él tiene un calendario muy cuesta abajo, el Madrid, ¿eh? Y el Atlético...
El partido de Valladolid no va a ser fácil, Roberto. Sí, ¿eh?
¿El qué? ¿Él?
El partido de Valladolid.
Bueno, o sea, tampoco, en teoría tampoco lo era hoy el del Getafe. Oye, para Atlético, fíjate cómo está.
Cuesta abajo era el del Barcelona,
sí.
Roberto.
Sí, el mejor era el del Barça. Sí,
está claro. Pero yo creo que el Madrid no... Es que el problema que le veo yo al Atleti es lo que dice David, que son los dos empates y se te va el colchón, ¿eh? Y dos empates, pues...
No, pero a ver, Roberto, el Atlético de Madrid no ha llegado hasta aquí para cagar las cinco últimas jornadas.
Bueno, pero es que el margen cada vez es peor, la presión es diferente...
No, la presión la está aguantando fantásticamente.
Bueno, cuanto menos queda, más presión hay, ¿eh?
Nunca la ha tenido la presión.
A ver, llevamos toda la temporada anunciando el fin de una era.
Fin de ciclo.
No ha llegado. O sea, que iba a ser cuando llegara febrero, cuando llegara marzo, cuando llegara abril. Y, o sea, ahora el peligro es la eliminatoria con el Chelsea.
Pero Juanma, es que
hasta ahora no ha llegado.
Venimos anunciando, ¿no? Alguien así lo anunciaba suelto, ¿eh?
Es verdad, Marcelo.
Todos no, vamos.
Todos no, es verdad.
Tú ves al Atleti y te cuesta pensar que eso se pueda resquebrajar.
Claro.
Te cuesta pensarlo, o sea, muy sólido, que puede pasar, sí, pero es que tú ves, lo ves ahí, que son dos goles, un penalti fallado.
Pero Tomás, no solo eso.
Jerarquía.
El partido era hoy.
El partido era hoy, sin duda.
Pero Tomás,
que el problema, en el caso del Atlético, no es esa solidez del Atlético, es que tú ves a los rivales de esta liga y dices, no hay nadie que le pueda meter mano al Atlético.
Se espantan.
Claro, es que tú, ¿pero qué equipos ves tú para poderle meter mano? ¿Me entiendes?
La única duda que había durante el año era, compitiendo con tantos caballos de menos, de motor y de potencia, si iba a llegar o si iba a hacer la travesía a la par que los dos grandes. Lo ha hecho y ahora ya tiene muy cerca la gloria. Ahora ya no va a fallar. La orilla de la gloria está ahí.
Debemos aprovechar que no está Manolo para decir todos y hacer un acto de contrición de que ninguno de nosotros, y no hablo por vosotros, hablo por mí, pero ninguno de nosotros creíamos que esta situación, a falta de cuatro jornadas, iba a ser esta. No, ninguno de nosotros.
Yo creo que competir hasta el final, sí.
Yo que el Atlético iba a ser...
No, maticemos las cosas.
Que la situación
fuera 82, 79, 78... Esto ninguno de nosotros lo podía.
Pero era perfectamente posible, que era la teoría que se defendía.
Era perfectamente posible.
Claro.
El único que dijo que el Atlético tiene que hacer era Manuel Lama Jiménez. Sí,
a mí sácame un corte donde yo haya dicho...
Antonio
Ruiz. No, sácame un corte. Sácame un corte donde yo haya dicho que el Atlético no puede hacer
un corte, no, mil cortes.
Yo he dicho todo el año y parece que...
Lo que tenemos es paciencia, pero
no.
No, ni
tiempo. Insisto, tú estás aquí por la indulgencia de...
Escúchame, Roberto, que te quedan muy bien los esquemas estos.
No, pero si es que has hecho el ridículo, Antonio. No me vengas ahora aquí.
No, ridículo, no. No faltes al respeto que luego se enfada.
No, vamos a ver. En el tema de la Liga... En el tema de la Liga del Atlético de Madrid, como visionario, has hecho el ridículo.
¿Cómo? ¿Yo el ridículo?
Absoluto.
Te está pasando, mira,
desde el mes de septiembre.
No, mira, Roberto, yo lo único que he dicho durante todo el año es que vosotros, que no queríais ni deseabais nunca que el Atlético subiera de arriba,
pues ahí, eso estaba... se lo has inventado.
Perdona, Antonio, vosotros no lo deseabais. En mi caso, por ejemplo, ¿por qué dices
eso? Pero me puedes dejar acabar, Juan.
¿Pero por qué yo dices que yo no deseo que el Atlético de Madrid
esté
arriba?
No, ni yo.
O molestaba, pero.
A mí, por
favor. No, Antoñito.
A ti no, David.
Ah, que yo dije públicamente que quería que ganara, ¿eh?
A esto sí, porque como no creía.
Tú, Antoñito, eres juez y parte. O sea, tú eres parte y juzgas a todos los demás.
No me caga la exposición.
No, es que no juzgues a los demás. Tú da tu punto de vista, pero no juzgues.
No, porque no voy a jugar si no me está jugando.
Porque tú eres parte de esto y no eres el juez.
Perdóname, ¿cómo no voy a juzgar si hay 10 tíos contra mí cada domingo de todo el año?
Pero
y yo no me puedo defender.
Pero no juzgas lo que has ganado
contra el Atleti.
Yo lo único que he dicho durante el año, y si me dejáis acabar son 10 segundos, es que el Atlético de Madrid en diciembre, en octubre, en noviembre, no tenía la presión ni quería la presión de pensar en ir a por el título.
Y añadí,
dije, faltando 10 jornadas, yo voy a etiquetar las posibilidades.
Lo mejor de todo esto, Antonio, es que la palabra que te encaja al pelo es manipulador.
No,
o sea, eres un manipulador.
Soy el único
manipulador de ideas. Eres un manipulador.
Eso es el socio preferido de Manolo Lama Jiménez.
Y te voy a decir una cosa. Y te voy a decir una cosa, el que peor ha defendido al Atlético de Madrid en toda esta tertulia
ha sido tú.
Sí, ¿sabes por qué? Porque soy el único que ha sentido lo que defendía.
Efectivamente.
Pero vosotros no, vosotros tirabais con pólvora ajena. No, os daba igual. Antoñito, os daba igual reíros del Atlético de Madrid. El Emilio este dijo hace dos años, esto no es normal, estaba primero.
Esto no es normal,
se tiene que caer, este equipo no puede estar ahí.
Pero tienes un defecto, Antoñito, y es que esto no se juzga.
¿Tú eres moderador o opinas también?
No, yo soy juez. Es que bueno, esto Garzón. No esto no se opina desde el sentimiento, Antoñito. Este no, es el problema que
no,
tienes.
No, no, es que yo mezclo la información y el sentimiento para analizar prudentemente lo que está pasando.
No, no, pero un periodista no puede mezclar el sentimiento.
¿Por qué?
¿Por qué
no?
Porque
si el sentimiento
no
te ayuda a ser más sensato, ¿por qué no lo voy a utilizar? Claro, si el sentimiento es que no lo utilizáis como factor de sensatez.
De todas maneras, todos...
Tú y tu sentimiento estaréis en Lisboa.
Claro, todos creíamos que el Atlético de Madrid, favorito no, pero que iba a estar hasta el final, sí que lo dimos todos, menos Manolo Lama, me parece a mí.
David, ¿tú qué entiendes de esto? Por lo demás no tienes ni puñetera idea. Mira, ¿tú qué entiendes de esto? ¿A ti no te parece que yo en diciembre para mí era muy fácil decir sí, sí, el Atleti va a ganar la Liga?
Pero eso no lo dijo
nadie. ¿No te decía eso?
Pero no lo
que
dije.
No lo decía nadie.
No lo
eso,
dije
tonto.
Por prudencia. No lo dije por sensatez. No lo dije porque había que esperar.
Has mantenido yendo
al
Atleti líder.
El Atlético Madrid es similar a lo que hicimos nosotros en su día, porque al final no puedes ir de favorito mientras está Madrid y Barça. Yo creo que lo del Cholo me parece normal.
Claro, en el Cholo sí, porque tiene que ir
a partir de ahí el aficionado es libre de pensar desde el primer día que el Atlético Madrid puede ganar la Liga.
Lo que no se puede decir es, yendo primero en noviembre, diciembre, enero, el objetivo es el tercero, porque es que no colaba. Era
natural,
lo que te decíamos.
Lo natural.
No, pero, natural, pero si vas líder, natural, ya el objetivo no es. Además, es que la afición del Atlético estaba sintiendo que este era su año. O sea, que no era
además,
el año de ser tercero.
Además, si te hubieras equivocado, no hubiera pasado nada.
De todas maneras, yo hace tres meses dije que era más fácil ganar la Champions que la Liga y me mirasteis como un loco.
No, eso es verdad.
Poner una camisa
ahí te hay que darte la razón. Yo, para que veas que somos jueces.
Yo,
claro,
yo tampoco le digo loco. También te digo una cosa. Pero, que, escucha, que, eso es lo yo que creo que es más fácil la Liga que la Champions.
No, Antoñito hace tiempo dijo que era más fácil para la Liga ganar la Champions que la Liga. A mí me sorprendió, ¿eh?
Pero no lo dijo desde la razón. Se tiró ahí al barro.
Desde el sentimiento.
No, yo le entendí. Entendí porque él pensó que era más fácil para el Atleti ir con eliminatorias, eliminar a cuatro rivales, que no estar 30 partidos
razón,
sin fallar.
Razona tanto,
el problema es que tú no ves más allá de la esquina del Bernabéu, Roberto.
Yo veo de cine, de lejos
no,
veo
no ves
de cine.
Nada.
De
tú todo que ves es en blanco.
¿La Torre B?
La Torre B es su casa y es su sueño.
¿Cómo gusta saltar al pueblo?
Oye, a todo esto, ¿a Diego Costa le harán pruebas mañana? No sé, si se ha quedado ahí el hueso al aire, como se acaba de decir Godín.
A mí me han contado, no, me han contado que es una herida... importante y que hay que cerrarla.
Es profunda.
Pero para saber si tiene una fisurita o algo.
Claro, eso es lo que quiero
yo
decir.
Yo es que creo que le han hecho una placa en el, allí en el propio estadio.
Ah,
el doctor Villalón tiene un aparatito y su equipo de...
Él se ha ido apoyando, ¿no? Pero cogeaba la
bestia. No, se ha ido en camilla, ¿eh? Se ha ido en camilla.
No, digo...
No, iba con una muleta.
Oye, Antonio, ahora que ya ha acabado prácticamente la Copa, sí me gustaría saber tu opinión. ¿Tiró el Cholo la Copa?
No. No, el Cholo, como bien dijo Cerezo, de 5 goles que le eliminaron del Madrid, se hizo 4 el equipo.
El Cholo no tira nada y lo que tira a los demás lo recoge.
No tira nada.
Sí, a ver.
No tira nada. Lo que pasa es que con un 3-0 es absurdo ir a por la eliminatoria en el segundo partido.
El partido de ida, el Madrid estuvo muy bien y el Atleti desafortunado
claro,
atrás.
Claro.
Y le hizo 3 goles.
Se metió 3 goles y
todos
los hizo. Y es
que el estilo del Barça al Atlético Madrid le viene mejor. Es una teoría personal, le viene mejor por el estilo también que tiene el Atlético Madrid, ¿no? Creo.
Sí, sí, sí. Porque además
lo ha demostrado.
Pero al Madrid en Liga le ha hecho sufrir mucho las dos veces, ¿eh? En el
Bernabéu
y
en la final de Copa, sí.
Bueno, el estilo del Cholo, como el estilo de Mou, es que incomoda a todo el mundo.
Es incomodísimo, hombre.
O sea, el partido de la Champions de Atlético Madrid-Chelsea, yo no sé qué va a estar más incómodo.
No, pero la sensación de eso es que el que marque gana. El que marque está en la final.
El mensaje de la era cero, en el primer minuto de la era Simeone, era lo único que pretendo con este Atlético es ser incómodo. Lo dijo él.
El Atlético es un dolor de cabeza para el que venga.
Y lo ha sido.
Y lo va a ser. O sea, la verdad es lo que decimos ahora, que tú le ves jugar hoy y el otro día.
Y ahora ya
para
difícil
ganar a estos, sí, ya, lo que es complicado.
Hoy ves el partido y dices, joder, pues tiene más fondo de armario del que parecía.
Sí. Y mira la Champions.
Y físicamente.
Se ha demostrado que más que el Barça, sí.
En eso le he dado siempre la razón a Roberto, que Roberto siempre lo ha dicho eso.
Y físicamente, que decíais algunos que estaba tieso, pues...
No, físicamente era
Manolo. Físicamente lo decía Manolo.
Era Manolo.
La magia.
No digas al mismo.
El hombre. Maestro.
Le vamos a llamar Mariano Medina.
Fíjate, hoy al lado de la verdad ha puesto todo lo titular que tenía.
Todo lo que tenía, claro.
Todo.
Le da igual el cansancio, ¿cómo? Lo que le diga.
No da muestras de cansancio, además. No da muestras de fatiga.
Estamos preparando del tapismo.
Yo os dije hace 3 semanas el profe me había dicho que el físico iba más en este final de temporada.
Oye, la mirada...
No iba menos, iba más.
La cara de Gaby, de Coque, de todos estos tipos, es la cara del tío que se ve que está ahí.
Ya, pero hay un componente que no es físico.
No, componente de que se creen lo que hacen.
Ese componente,
no me digas,
escucha, qué cansados estaban. Nadie se iba de nadie. Quitando Diego Costa, nadie ha regateado, nadie ha ganado una carrera. Pero es que no hace falta ni jugar bien, porque es como los grandes, de verdad, que te ganan con plap.
Pero no, cansados están todos, pero el convencimiento de ese equipo, las caras de los tíos,
ayuda.
Perdonadme, pero el espíritu del Atlético de Madrid por el que va a poder ganar la liga es el gol de Diego Costa de hoy. O sea, ese es el espíritu,
sí, que se juega la vida.
De Madrid.
Sí, sí, sí.
O sea, es ese, esa es el resumen.
Ha sido
de lo
una,
que es
el Atlético. Ha sido una metáfora,
el segundo,
hoy,
no el primero. O sea, que va a marchar.
Claro.
Remachar.
Es que no, no. Y en el minuto 89.
A por ello.
No, no. El Luis Felipe este salva una especie
Luis.
De córner.
Se llama Felipe.
El Felipe Luis este salva un córner sobre la línea y la sigue peleando. Iban 2-0.
Lo mejor de las fotografías, Emilio, y tú eres un hombre que conoces eso, lo mejor de las fotografías siempre es la comparación, ¿no? Después de verlo de ayer de Granada y verlo de hoy en Getafe, dices, mira, chico, si es que
hay, sí, sí, que es que es así,
hay una
¿es
interpretación
este
distinta y un lenguaje gestual,
mira,
vamos
mira,
a decir que tú ves a los jugadores
mira,
de
José
Madrid
Joaquín,
apoyándose, ayudándose,
mira,
hablando.
José Joaquín,
en el Barça no lo ves.
Mira, y con ahora que habla José Joaquín del tema de las comparaciones, yo he visto el Liverpool-Manchester City y era como el Atlético de Madrid.
Sí,
o sea, el Anfield de hoy es el Calderón del otro día.
24
o sea,
años sin
son 24 años sin ganar y claro. Son gente que es todo una cosa, es toda una cosa, es un equipo, es una complicidad, es todo, todo, absolutamente todo.
Visto...
Entonces, en el contraste es irrisorio. En
¿has visto la pilla
de
Gerard?
Vamos.
Cuando Gerard habla con los compañeros.
Tremendo, Gerard, tremendo, sí. Tremendo.
Al final
tremendo.
Le pega un speech Gerard que le dice, en Norwich vamos a igual y vamos tal cual.
Paréntesis, le han robado al City.
No, como
cierro
siempre.
Paréntesis. yo, si no fuera porque suena a nazi, a película nazi de Leni Riefenstahl, esto es el triunfo de la fe. O sea, ha tenido una fe esa plantilla en el mensaje del Cholo. Bueno, primero el Cholo en sí mismo, porque para esto se lo tiene que creer el protagonista. Luego, esa plantilla creyendo en, joder, pues si cerramos atrás como mamones y corremos como diablos, al final podemos estar arriba y ser incómodos. Y luego la gente, que se lo ha ido creyendo, ¿sabe?
Los que tienen su calidad.
Que estará hombre del doblete o no, pero están ahí.
Además, sobre todo, se lo han ido creyendo también, han tenido unos refuerzos anímicamente brutales. Claro, desde el primer momento, cuando compiten en el Bernabéu y ganan, ahora eliminan al Barcelona, no les ha ganado el Barcelona. Son estímulos que al propio jugador le dice, oye, somos capaces, ¿no? Somos capaces. Y ahora mismo lo físico, por supuesto, no importa. Tal y como tienen la moral por las nubes y lo que queda... Vamos,
pero si hay un componente, como dice Paco, sectario. Esto es una secta, esto. ¿Hay que darse contra el poste? Nos damos contra el poste.
Bueno, el Barça era una secta también.
No, pero
bueno,
Roberto.
Es que Villa hoy estaba a codazos en el área pequeña. Que yo no le he visto a codazos en mi vida. Y estaba a codazos en el área pequeña con todos los del
Getafe. Cuando Paco habla de esa... digamos, de esa creencia en el Cholo, siempre se ha contado que en la gran época de Cruyff, ¿vale? Cruyff los tenía absolutamente hipnotizados, o sea, los tenía abducidos, o sea, era un tío capaz de coger a un extremo derecho y decirle que al día siguiente iba a ser el mejor lateral derecho
que había en el mundo.
Y lo ponía.
Sí, y lo ponía, lo hacía. O sea, yo tengo la sensación de que en muchos lances de esta temporada el Cholo ha hecho eso, y su gente no solo le ha creído, sino que ha salido al campo y lo ha hecho.
Yo creo que la final de Copa marca un momento en el que estos ven eso y luego después que estos son gente que entiende el métier y ven al Barça, que es una especie de bromita que se va cayendo y que el Madrid, no sabéis, es carne o pescado. Entonces dice, bueno, además de que yo voy funcionando muy bien y no me caigo y estoy ahí, estos dos,
hombre,
tampoco se me están comiendo ni se van a comer a nadie.
Pasa eso y pasa que no es el Hércules, ¿eh? O sea, que la
claro,
tiene jugadorazos.
Claro, tiene muy
algunos
buena.
Que
sin duda,
han roto a mucho más de lo que se pensaba, como Diego Costa.
Pero los tiene.
Pero los que son jugadores.
Pero ojo,
el gol de Diego en el
los
campeón,
tiene ahora, se han hecho a raíz de llegar el Cholo, ¿eh?
Sí,
en cuestión de dos años y pico, el equipo sigue creciendo. Vamos a ver dónde tiene el techo.
Tiene razón, David.
Es el que les ha salido.
La plantilla es muy parecida. O corregirme si equivoco en la época de Manzano.
Igual a la de Manzano, a la que hizo el ridículo con Manzano, que cayó ante
oye, Raúl García era un tío discutido en el Calderón.
Coño, y Gaby venía de bajar con el Zaragoza.
Y Gaby venía del Zaragoza y Getafe, cedido, y Mario del Mallorca.
Hay un libro,
Juanfran de los Asuna ya era extremo derecho.
Y por eso el Cholo tiene más mérito.
Hay un libro que se llama Sangre, Sudor y Atleti que describe fielmente lo que ha pasado.
¿De quién? ¿Que me lo voy a comprar?
un tal Antonio
Manolete.
Sí, Manolete.
¿Pero en qué idioma está?
Ahí se cuenta la mutación de este equipo.
La mutación, ¿eh?
Hay que tener
son mutantes. El Atlético son mutantes.
Hablando de su propio libro, era lo que le faltaba.
Pero si lo hizo Paco Umbral, ¿no lo va a hacer Antoñito?
No, pero es que yo lo digo porque es que ese libro, precisamente el objeto de ese libro es ese. La resurrección, la mutación, la metamorfosis.
Pero sabes que está descatalogado.
De un equipo muerto a un equipo que es competitivo y que gana cosas.
O sea que en el fondo tú confiabas ya en el Atlético por eso escribiste un libro.
No, yo simplemente me dedico a contar lo que pasa.
En octubre.
Sin meterme mucho en opiniones de uno y otro lado.
Oye, para terminar con el Atleti, ¿de lo de Courtois se sabe algo?
Sí, se sabe que va a jugar contra el Chelsea. Ya lo contamos antes de ayer, el club tiene la intención de ponerlo, el Cholo sabe que lo va a poner.
Pero sin pagar.
No, lo que pasa es que hay un arreglo...
¿Bajo mano?
Por detrás, que no sabemos los términos, pero que lo van a arreglar amistosamente.
Ya te lo digo yo, Diego Costa al Chelsea.
Lo que no va a hacer el Atleti es
ahí es donde quería
llegar. Ni cabrear al Chelsea, entonces lo van a arreglar.
Un arreglo amistoso con Mourinho, yo no me lo creo, ¿eh?
No, es que el Chelsea y el Atleti, a nivel de clubes, tienen una relación muy, muy, muy estrecha.
Sí, y por lo visto hay muchas cosas de las que hablar, y una de ellas, si no se ha hablado ya, es la que acaba de decir.
Seguro. No, Diego Costa.
Torres con lo que cobra es imposible volar. Claro,
ahora
¿Qué cláusula tiene Diego Costa?
40 millones.
No, pero está hablando de 60, ¿eh?
Sí, creo, le movieron el contrato hace poco y yo creo que se lo han subido, pero anteriormente
era de 40. Por acabar lo de Courtois, ¿es verdad que Mourinho le habría amenazado?
No, es mentira.
No es verdad.
Es mentira.
Mourinho no suele amenazar.
No, ni querellarse. No suele ni amenazar ni querellarse.
Oye, no, se metería en un lío, con lo que ha dicho la UEFA. Si se habla Courtois diciendo, me ha llamado Mourinho amenazándome, se mete en un pollo de...
Y Courtois también se mete en un lío.
Vamos a ver, Courtois ya tiene prácticamente hecha la renovación con el Chelsea, que es la llave que abre la posibilidad de ceder
un año más
al Atlético de Madrid. Y todo eso ya lo tienen hablado entre clubes. O sea que yo creo que la próxima semana, a no más tardar, o la siguiente, Courtois vaya...
Sí, dijo él que diría algo ahora.
¿Y te suena Diego Costa en el Chelsea el año que viene?
Me suena Diego Costa que lo va a querer medio Europa, porque un tío como Diego Costa haciendo lo que está haciendo.
Sí, pero encima Mourinho diciendo que no tiene delanteros.
Claro. Y si el Chelsea quiere aprovecharse de todo esto, pues a lo mejor mete una preferencia, ¿no? En el contrato de Courtois.
¿Por qué le llamas aprovecharse a esto?
Digo, pues sacar
no
provecho.
¿No le llamas chantaje?
No, eso no es chantaje. Tú chantajeas a tu casero cuando se te estropea algo y le dices, si me lo arreglas antes que al vecino del tercero C te lleva al fútbol.
El ejemplo no es válido.
Ah, no es válido.
No, pero Brody,
ha sido un ejemplo curioso en cualquier caso, ¿eh?
A mí me han dicho que tú lo has hecho.
No, hombre, pero el Atleti tiene un jugador que quiere el Chelsea, que es Diego Costa, y el Chelsea tiene un jugador que quiere el Atleti, que es Courtois.
Claro, eso
es una transacción. Eso es una transacción. Lo de la semifinal de Champions no es una transacción.
Bueno, tendrá que llegar a un acuerdo por abajo, al margen de la UEFA, y ya está. Yo entiendo la postura del Atlético de Madrid perfectamente.
Y la de Chelsea.
Había dicho esto, un gran seguidor del Atlético que me decía, mira, llevamos 40 años sin llegar a unas semifinales. Y seguramente estemos otros 40 años sin llegar a otras semifinales. ¿Qué carajo nos importa qué portero vamos a tener el año que viene?
Claro,
que juegue
claro,
Courtois ahí, y que se vayan a tomar por saco
ahí
todos.
Voy. O sea, bueno, por muy grande lectura... que sea el chantaje del Chelsea, Antoñito, o sea, es que el premio de poder llegar a una final de Champions es tan enorme.
Pero es que sabes cuál es la diferencia, Juanma. De todo lo que está pasando ahora, una gran parte de culpa tiene Courtois.
Sí, claro. Ya solucionarás ese problema, pero primero métete en la final de Champions.
Sí, pero Juanma, si hay algo firmado, no se puede hacer eso.
Pero que no vale.
Pero, ¿cómo que no? Si la UEFA ya te ha dicho que sí.
Si no vale,
no, pero si la UEFA no pinta nada, hombre.
Pero no, hombre. Que va. Hace un comunicado la UEFA, dice que da por nula la cláusula.
No sabe, Maelio, Courtois va a jugar. Ya está.
Claro, va a jugar, hombre, que va a jugar.
Pero además, hubo un señor del Chelsea que dijo que ellos habían planteado el vetarlo.
Yo
me creo a la gente cuando dice las cosas, tío.
Pero ¿quién es la UEFA para anular una cláusula de un contrato que han firmado dos
clubes? Pues la que manda.
A mí me ha parecido magnífico que haga eso la UEFA.
Yo no digo que no lo pueda hacer.
A un ataque a la pureza de la competición, hombre, el quitarle un baluarte a un equipo en unas semifinales.
Del último partido en el Camp Nou, es una vergüenza lo que estamos diciendo de hace un tiempo. Es una vergüenza.
Tengo una duda. ¿Y la UEFA no sienta jurisprudencia en este caso para las competiciones nacionales?
Claro, es que es lo que estoy pensando.
La UEFA
yo
organiza las suyas.
Claro, ah, sí, claro. Pero todos los cedidos que no pueden jugar contra los otros, ¿qué se hace con
en
ellos?
Su caso, organiza la UEFA.
Porque hay unas normas para jugar en Europa y otras para jugar en Europa.
O sea, tú cuando participas en competiciones europeas es por invitación de la UEFA. Entonces la UEFA te obliga a cumplir sus normas.
Claro.
Y si no las aceptas, puedes ir a la justicia ordinaria. Pero directamente la UEFA te excluye de esa competición.
Te expulsan, claro, sí.
El reglamento disciplinario de la UEFA es distinto al de España.
Claro, o sea,
de hecho, por ejemplo, hay cosas que se sancionan en UEFA que no se sancionan aquí en España.
Claro. La UEFA te pilla por cualquier lado.
Ya, pero yo creo
si te metes en el emulador, o te la metes por
el reglamento, estamos hablando de decencia.
Efectivamente.
Sí, pero eso viene en el reglamento, eso viene en el código disciplinario de la UEFA.
Pero tú en tu casa, con los tuyos, organizas tu reglamento y tu manera de vivir, que te parecerá mejor o peor. Eso es otra, eso es discutible. Pero si tiene algo la UEFA, las competiciones de la Champions, es que no hay pollos como hay aquí. Ni hay tíos que apelan, ni en coña de estas raras.
Aparte que el Atlético de Madrid puede poner, en cualquier caso, a Courtois, porque nadie le puede obligar a no ponerlo. Porque es un jugador inscrito en su equipo. Otra cosa es que luego las consecuencias que pueda tener con el Chelsea.
Pero eso se arregla, hombre.
Eso se arregla. Charlie, ¿cómo va el desenlace del Masters de Augusta?
Pues lo tiene muy claro Bubba Watson, que lleva tres golpes de ventaja sobre los segundos. Y Miguel Ángel Jiménez ya ha terminado, lo ha hecho fenomenal, menos cuatro. Ahora mismo está cuarto. Cuarto.
Fenómeno, ¿eh? Llámalo a ver si se pone.
O sea, si empiezan todos a tirarla fuera permanentemente, gana.
¿Sí? Difícil, pero puede pasar.
12:30 en Canarias.
Bueno, el pueblo herculano está un poco enfadado con el comentario que habéis hecho del Hércules.
Sí, yo, perdón.
Para una vez que mencionáis al Hércules, bueno, y es para una mala...
Como tú bien llamaste cerdo a un tío, no pasa nada.
Y es para una mala comparación con el Atlético, noticia de Davis. Sí, es que no, esa no lo sabe Paco, yo creo. Claro. Lamentable, estás haciendo un debate de quién lleva razón o no, nos dice José Joaquín Colchons. Pero qué vende humo sois si la semana pasada decíais que el Atlético estaba muerto contra el Villarreal y ni Liga ni Champions, nos dice Joaquín.
Correcto, dice.
Sí, claro, es que lleváis dando bandazos todo el año. Dando bandazos todo el año, hijo.
Lama dijo que el Atlético estaba muerto contra el Villarreal.
Ruiz Antoñito y Lama Cope han faltado el respeto al Atlético de Madrid infravalorándolo. Y Emilio también al darle por muerto en la Champions, nos dice David del Moral. Con Lama,
que entender eso de otra manera, ¿eh?
Con Lama presente este programa no lo hacéis, cagaos, nos dice Fran.
Sí, bueno,
¿estás seguro?
No, porque empezaría a hablar y no dejaría hablar a nadie, solo hablaría él.
Yo creo que ya está. Ya está acabado, ya.
Tú eso no se lo dices a la cara ni loco.
No es ni su sombra, o sea...
Es el Isobaras.
Mira, si os relato los mensajes que he recibido yo hoy de Lama, que debo tener como 20, que encima son SMS, no usa WhatsApp, son los mensajes del miedo.
Sí, me hago el traje.
De lo que le viene encima, de consciente, pues eso vale una de que pasta, está ¿eh? Ante la gran cagada de su vida, de su carrera. Su gran error.
Ya lo veo muy preocupado.
El gran éxito de su vida.
Ya lo veo muy preocupado.
Ninguno de nosotros hará de hombre del tiempo en ninguna televisión.
¿Estás seguro, Antoñito Ruiz, que quieres que Nostra Pagus diga que ahora el Atlético es candidato? Ten cuidado con lo que
No quiero que diga nada.
Pues ya lo ha dicho.
No.
Y como gane la Liga, el Madrid arroba la Macope, os va a poner a todos a parir trellizos.
Eso sí. De eso que no te queda la menor duda. Vamos.
Bueno, en esa alternativa.
Pero hay
vale más que haga él el programa él solo.
No, yo es que me voy a Lucena.
Pero ahí tranquilos que está el domingo.
De todas maneras, no me parece bien que rajéis un compañero como Lama. Que
a mí sí, porque a estos hay que pagar su moneda.
Le voy a defender, no está presente y vosotros me parece que sois bastante cobarditas.
Oye, a estos hay que pagarles con su moneda. ¿Sabe Dios lo que diría él si no estuviéramos nosotros?
Lo que está diciendo ahora.
Estoy viendo ahora en Gol Televisión la charla que decíais de Gerrard a los compañeros de Liverpool, pero con lágrimas en los ojos además.
Es extraordinario.
Sí.
Qué barbaridad.
Es un hombre Liverpool este, sí que es un hombre Liverpool.
Un minuto y tenemos que hablar del Barça y del Madrid.
Chao. Estás escuchando Tiempo de Juego con Joseba Larrañaga, Manolo Lama y Paco González. COPE, estar informado.
Sigues la actualidad de cerca.
Hoy hay muchas cuestiones que afectan a la vida cotidiana y que son noticia.
Y esta Semana Santa en COPE trabajamos para estar muy cerca de ti.
Lo último de la tarde es un informe de la
última hora, tiempo, tráfico, información práctica.
El sonido de la Semana Santa, el deporte.
Paco González, muy buena.
Hola Pepe, buenas tardes, tiempo de
Y si te mueves, ya sabes que en COPE ahora te damos más cobertura en FM, en onda media. En tu móvil, en la TDT, en cope.es.
Efectivamente.
COPE. Estar informado.
Buenas noches. En el sorteo del sueldazo del fin de semana celebrado hoy, el número premiado con 5.000 euros al mes durante 20 años y 300.000 euros al contado ha sido...
37.472. Serie 15.
Asimismo, otros cuatro números y series han obtenido cada uno de ellos un sueldazo de 2.000 euros al mes durante 10 años. Puedes consultarlos en juegos11.es. Mañana, como cada día, habrá un vendedor muy cerca de ti repartiendo ilusión. Buenas noches. Y recuerda, con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple.
Estás escuchando
Tiempo de Juego
con Joseba Larrañaga, Manolo Lama y Paco González. COPE. Estar informado.
Vamos a hablar de otros asuntos. Por ejemplo, el Barça. Y luego, si queréis, hablamos del Madrid. Pero el Barça. Consecuencias de estos cuatro fatídicos días para el FC Barcelona. ¿Qué se comenta por allí, Miguel, Emilio?
Hombre, yo creo que está toda la expectativa de de lo que ocurrió el miércoles, pero habló Emilio hace 15 o 20 días o 3 semanas de la tormenta perfecta que quizás se estuviera preparando. Y bueno, parece que después del anticiclón a lo mejor sí que llega la tormenta perfecta, porque en una semana podría darse la circunstancia que el Barcelona hubiera perdido los 3 títulos. Y eso, aunque solo sea por la falta de costumbre, es una cosa que hay que tomarse muy en consideración, porque ya hay, no sé, ya han pasado demasiadas cosas este año como para que todo termine de esta manera sin ninguna consecuencia.
Sí, no sé, a ver, yo tengo un poco la sensación de que la gente ha empezado a perder la fe en casi todo, y especialmente en los jugadores. A mí me parece muy muy grave que se pierda la fe en unos jugadores que le han llevado al club, al equipo y a la afición a la situación y al éxtasis con que ha transportado este equipo a toda esa afición, ¿no? Pero es evidente que al final, si te quedas mirando algunos partidos, o los partidos aquellos en los que el Barcelona ha perdido todas estas posibilidades, tienes la impresión de que los jugadores, las estrellas, los cracks, los mejores jugadores del mundo, realmente han dejado de serlo, al menos circunstancialmente en ese instante, ¿no? Podemos buscar muchísimas cosas. Es evidente, y lo hemos estado comentando a lo largo de todo este año, de toda esta temporada aquí, que al Barcelona le han pasado cosas absolutamente impensables. O sea, el Barcelona ha presentado un entrenador y al día siguiente ya estaba enfermo. Al Barcelona le han pasado cosas brutales este año. Parecía que el equipo nos estaba superando y que todo era agarrarse al equipo, y realmente el equipo al final ha fallado. A mí me parece que muchas de las cosas que han pasado tiene culpa la institución, tienen culpa sus dirigentes, tienen culpa sus responsables técnicos, pero al final, que era lo que comentábamos Miguel y yo anoche con Corro, y lo siento por el Granada, como ahora voy a utilizar al Granada como Paco ha utilizado antes cariñosamente al Hércules, pero con una alineación cagada o sin cagar del Tata, con unos u otros futbolistas, el Barcelona tiene que ganar al Granada siempre.
Bueno, pero como no gana, entonces hay una sensación de poca gana, credibilidad en el equipo.
Exacto,
en la
como
junta,
no gana, hay que mirar fundamentalmente a los futbolistas que son los que son las estrellas y que son los tipos que tienen que sacar esto adelante. Y una vez más repetimos de que en un momento determinado cogía la pelota a Messi y resolvía estos partidos. Y ayer, única y exclusivamente, se vio un poquito de Neymar, que bueno, que parece ser que está empezando a ser alguien cuando el Barcelona y cuando el equipo se está cayendo, ¿no?
Hay una diferencia esencial entre lo de ayer y lo de Valladolid, y es la voluntad, la actitud.
O sea, no, y las oportunidades.
No mereció perder.
Claro. No, y las oportunidades, por supuesto.
Y luego hay similitudes, que es dónde está Messi. Yo es que subrayo lo que dice Emilio de Messi, porque ya no porque sea.
Oye, no, pero
que,
Paco,
el
porque
que cobra 20 kilos hay que exigirle.
No, porque es lo que se ha agarrado siempre el Barcelona.
Claro, es porque era el que solventaba estas historias.
Claro.
Porque Pedrito tenía mal día, sí. Y Xavi Iniesta no solo hace 5 años, sí. Y no, pero cuando pasaba esto aparecía Messi.
Y luego tiene cierta fragilidad defensiva importante, que la tuvo en Valladolid, o la tiene en el campo del Atlético de Madrid, o la tiene en Granada. O sea, el Barça no tiene capacidad de superación. Es todo lo contrario que el Atlético. El Atlético mete uno y gana, el Barça le mete uno y pierde. No es que empate, pierde.
Ya.
Y eso...
Hay un
pero
elemento,
el problema
hay
de atrás, elemento... perdóname, ya estuvo el año pasado.
Ya, pero hay un elemento
sí,
añadido.
Y el anterior.
Por eso, cada año más, claro. Porque la evolución... O sea, el problema del Barça es que en ataque, o sea, ha perdido fuerza en defensa, mucha fuerza y mucha consistencia en el sistema defensivo, y luego en ataque, ya desde el último año de Guardiola, no es la primera vez que lo decimos, se encalla. Cuando la gente se pone atrás, no tiene recursos más que la individualidad, y entonces no lo saca de adelante.
Yo creo que el problema del Barcelona ha sido la suma de problemas de fuera, de dentro, del vestuario, del club, de externos y tal. Eso es lo que al final ha acabado haciendo mella, yo creo.
Ya, pero hay un
bueno, pero escucha, Emilio, a la suma de problemas hay que añadirle la falta de soluciones.
Efectivamente. Bueno, es que han sido muchos problemas y algunos no tenían solución.
A ver, es que acá Casillas, al Madrid se lesionó Casillas y ficharon a Diego López. Es que en el Barcelona se lesionó Víctor Valdés y hablar de fichar un sustituto casi era una falta de respeto a Pinto.
Ya, pero Juanma, es que no han perdido, que no han perdido nada por Pinto, hombre.
No, no, es un ejemplo. Vale. Es un ejemplo, es ver, como, sí. como cada uno ha reaccionado pero a los problemas que le han ido surgiendo.
3 años buscando un central y no lo han encontrado.
Ya, pero hay un elemento añadido mucho más importante de todo eso, y es la situación de que tú ves al Barça en los últimos 10 partidos, y el del Bernabéu lo incluyo, da igual, porque el del Bernabéu fue una lotería, y no has visto nunca encontrar soluciones al Barça, pero es que no solo ya porque haya renunciado a su estilo de juego, es que ha renunciado a cualquier cosa. Es que ayer en Granada era ridículo, estaba jugando como un equipo inglés, estaba rematando de cabeza a Messi, un tío ayer... de 1,68 m, es que era ridículo, es que no sabías a qué estaba jugando, a las áreas, a centrar, a pasar, ¿a qué estaba jugando el Barça?
Ayer viendo el partido pensé que como Messi se marque un buen mundial, un gran mundial con Argentina, va a ser un cante. O sea, a la gente del Barça le va a parecer fatal.
Yo creo que al final de todo lo que estáis hablando, por resumirlo en algo, creo que hay un problema de sistema también. No es solo Messi el que no está bien, es el Barça como equipo, es en defensa, es en ataque, ves que quieren atacar, ves la voluntad, pero no ves las ideas. Ayer llegó un momento que eran 5 o 6 en una línea de ataque con pocos movimientos. Entonces yo creo que hay un poco de todo, pero por resumirlo en algo, creo que a nivel de sistema...
No hay soluciones tácticas, ¿no?
Esencialmente, al club yo creo que le falta un tío con personalidad y decisión. Al club, ¿eh? Me da igual al banquillo o la posición de
Zubi. En todos los aspectos del Barça en general falta, yo creo, liderazgo y referencias.
Guardiola se equivocaba, ¿o no? Fichaba a Chigrinsky y la cagaba, pero era Guardiola, lo había pedido él, ya está. Y venía diciendo que era el mejor central de Ucrania y del mundo mundial, vale.
Sí, y en su pedrada lo habría visto así.
Y subía a Busquets y a Pedrito y los subía, pero era su decisión. Y yo creo que ahora son demasiado buena gente. El Tata porque, claro, llega a un sitio que lo ha ganado todo. Zubi porque está en un sitio con unos jugadores que lo han ganado todo. Falta alguien que diga, no, mire, este se ha acabado su estancia en el Barça y traigo a este, y me he equivocado trayendo a Gálvez de central, pues me he equivocado, pero yo apuesto por él.
El otro día Cruyff dijo que el entrenador lleva 4 años sin mandar el estilo del Barça.
Hoy ha dicho todo lo contrario Zubizarreta, que supongo que no, también es lo que tiene que decir.
Yo no hablo de mando, hablo de toma de decisiones.
Pero has hablado de liderazgo.
O sea, si tienes a Puyol muy tocado, que lo sabe todo el mundo desde hace un año y pico, y te has matado central, vas a por un central que tú quieras.
Pero el final de todos estos grandes equipos, perdóname un segundo, el final... La transición es muy difícil.
Sí,
porque yo te lo digo desde el primer día, te lo digo desde verano. Viene un señor de Rosario y le dice, hay que fichar un central.
Que no,
el señor
Tomás.
Se sienta y dice, me cargo al capitán de Argentina, y me cargo al capitán del Barça, que es Puyol.
Tomás,
es que es muy difícil.
Déjame completar esta versión tuya, que yo creo también.
Hombre, que es
la cierta. Déjame completar esta versión tuya, que es la cierta. Eso que dice Tomás es la razón por la que se fue Guardiola del Barça.
Seguramente, claro.
No, seguramente
claro,
no.
Claro, porque él no va a meter el cuchillo a los que hacen los suyos.
Entonces,
y se lo tiene
eso,
que meter.
Entonces, eso, Paco, Emil, Miguel, José Joaquín,
algo
Roberto,
que hacer.
Es exacto. Es tan complicado. Es tan difícil.
Bueno,
es tan difícil.
No, ese es el trabajo de Zubizarreta.
Por
eso
nadie,
de los dos,
ha atrevido a hacer.
O de la directiva.
Es verdad que tiene que haber alguien que lo haga, porque O sea, no se puede vivir de lo que has ganado, hay que vivir de lo que vas a ganar.
Pero eso lo hizo Guardiola antes de entrar. Quítame a este.
Pero entonces pensé las mías. Tú ahora, por ejemplo, el Barça sería capaz de vender a Messi. Vamos a jugar a ser...
El trabajo de Guardiola empezó a hacer Van Gaal, ¿eh?
Pero Emilio, sí.
Sí, hombre, de acuerdo. Pero yo te digo eso. ¿Venderían a Messi? Como el Rosell cuando llega al Mundial de Alemania y dice, ahora hay que vender a Ronaldinho y no hay valor,
pues
y
depende,
la Porta, entre otros.
Tendría que depender más de la apuesta deportiva que hicieran.
Pero claro, pero hay que vender a Messi, ¿eh? El problema tiene valor para hacer eso.
Los directivos hoy en día en todos los equipos es que se fijan mucho en la opinión
pública.
Demasiada gente.
Ya, pero que según nos estaba contando Emilio y Miguel, es que está muy detectado el problema. Hay que meter mano a cosas que llevan ahí
hace 3 años. Que ahora no es una evolución, ahora tiene que ser una revolución. Porque lleva 3 años.
Señores, no seamos ni fariseos, ni falsos, ni cretinos, ni mentirosos, y menos nosotros. No os podéis ni llegar a imaginar lo que está siendo lo de Pinto.
¿El qué?
¿Vale? ¿El si se queda o si no se queda?
Ah.
¿Me entendéis? ¿Vale? Pues eso forma parte del problema. O sea, y así son un montón.
Dilo, él sale un día de un partido y dice clarísimamente que él sabe que ha hablado con Zubizarreta.
No, pero yo creo que no lo dice por eso. Yo creo que lo dice por... Entiendo, ¿eh? O si no, lo diré yo. Porque entiende que hay presiones internas para que
continúe
Pinto. Y concretamente...
Por favor.
Estás hablando de que es amigo de Messi y que...
No, que es amigo de Messi, no. Que es Messi.
El que presiona.
No, que es amigo de Messi.
Que es la misma persona, viene a decir Emilio. O sea, es que están juntos en todas las 24 horas
del día. Repito, buscar la cinta de cuando habla, creo que para la televisión, Pinto se está despidiendo.
Les está diciendo que le han dicho... Está diciendo que le han dicho que se vaya, pero que él hasta el último día va a estar a tope. Y mientras eso sucede... pues a lo mejor el hombre y sus influencias consiguen ganarse una renovación.
Y si la FIFA no te perdona y si todo lo que tú quieras, que lo puedas fichar, bien.
La situación ahora ha cambiado porque el Barça no puede pronunciarse en nada, aunque tenga la esperanza de que le van a solventar el tema de la sanción, que ya lo veremos. No puede decir que está moviendo fichas y no puede quedarse despedir a un portero si a lo mejor no puede traer otro.
Miguel, lo peor para el Barça en estos momentos es que ni ganando la Copa el miércoles solventa nada.
Que no, porque eso está absolutamente asumido.
No, eso está descontado.
Está absolutamente asumido, claro. Que hay que hacer unos cambios importantes. Sí, que ahora decía David que no, pero empezamos.
No, yo no decía que no.
Si empezamos
no,
por la portería.
No decía que no, yo decía que en general la edad.
Hay una gran plantilla.
Es una gran plantilla. Sí, claro. Y la edad de joven.
Hay una plantilla,
es que
pero
no quiero hablar de cambio de ciclo, porque cambio de ciclo me suena a que hay que cambiar.
Pero yo, David,
creo que es una plantilla que con cuatro o cinco cosas...
Estos son cuatro o cinco cosas que pueden ser todos titulares, es el 50% del equipo.
Efectivamente.
Pero esos cambios, ¿quién los va a hacer?
Claro, esa me parece la clave.
Va a venir un tío de Marte...
Porque desde que se fue Guardiola, y no es porque poner a Guardiola en el altar... Hay un periodo como de interinidad. O sea, Tito parece interino y el Tata parece interino, aunque tenga una llamada de contrato. O sea, parece que no va a tomar él ninguna decisión gorda de decir, me cargo a este y quiero a este. Parece que no lo va a tomar él. Y Zubi tampoco, por lo que sea, por el agradecimiento de la plantilla que lo ha ganado todo. Que es verdad, que es que rajar esa plantilla y va y gana 3-4 hace 3 minutos en el Bernabéu.
Muy difícil.
Es difícil hacerlo. Pero ¿quién lo va a hacer? O sea, no, a lo mejor lo que tenemos que pensar en el Barça es, ¿nos da para seguir con lo mismo o variamos un pelín el modelo?
Yo creo que las decisiones ya están tomadas.
El Barça necesita un tío como
Valverde. Tienen que estar tomadas.
¿Sobre el banquillo?
No, sobre todo. Sobre absolutamente todo lo que tiene.
Altas, bajas y todo.
La del banquillo es la primera.
Totalmente hecho. Yo creo, estoy absolutamente...
Es que para mí la del banquillo es la importante. Porque tú dices, traigo a Pepe, da igual Valverde que Klopp. Pero ya le tienes hecha la plantilla, entonces ya va a empezar la cosa rara.
Pero coincidiremos en que la persona es Valverde. O sea, es que la persona idónea para estar en el Barcelona en este momento es Valverde.
De los...
pues depende de los peajes que
serían futuribles, para mi gusto sí, pero ya lo hubiera sido el año pasado también, incluso el anterior. Pero esto hay que verlo. Mi sensación es que Martino no tiene muchas ganas de seguir, por más que tenga un contrato de 2 años con cláusula de escape por las dos partes. Y por otra parte, ya lo dije también hace 2 o 3 meses, a mí me cuesta trabajo descubrir cuál ha sido la aportación táctica o la novedad que ha introducido Martino en la evolución del Barcelona, más allá del tema de las rotaciones, que al final se ha demostrado que son un auténtico camelo.
Hay gente que dice que es tiene un Ferrari que no tiene que haber.
Bueno, yo tampoco no, me atrevería a decir eso, ¿eh? Quizás
es demasiado exagerado.
Ni mucho menos.
Pero que va a ser... hablan de Valverde, hablan de Laudrup y la última la de Klopp. Entonces yo creo que ahí el Barça está moviendo...
Te voy a decir una cosa, me gustan los tres.
Claro, están moviendo ellos a ver qué
Laudrup no, de ninguna manera.
¿Laudrup no?
No, Laudrup... Bueno, Laudrup no es un tío para trabajar, de verdad.
Laudrup no es un tío para trabajar.
Laudrup es un señor. No sé. A le gustan los vinos de calidad.
Los señores no trabajamos.
Efectivamente. Los señores tienen vacaciones en Semana Santa.
Oye, tiene que ser uno con manos libres para toda esta broma, claro, limpiarla.
Es que
es una broma.
Tiene que llegar sin peajes de ningún tipo.
Pero esos peajes yo entiendo que se los tienen que dar solventados, ¿eh? O sea, por lo tanto es un trabajo de Zubizarreta para mí, ¿eh?
Claro, sí. La evidencia...
Eso se lo tienen que dar hecho. No, aparte de que
ser,
llegue un día...
Es que lo va a
Miguel, pero aparte de que si llega uno nuevo, diga este...
Imagínate, Miguel, que Zubizarreta dice, me quiero cargar a... Pon cualquiera. Mi preferido, Iniesta. Me lo quiero cargar.
¿Y el entrenador dice que no?
Y el entrenador dice, no, Iniesta no, cárgate a Xavi.
No, pero es que yo supongo que estamos suponiendo mucho. Supongo que si se diera ese caso con el entrenador que fuese a venir aquí, ya tendrían hablado todas estas cosas. Y entonces el que los tiene liquidar es el que está aquí.
Perdonadme una cosa, además. A ver, como muy bien dice David, a ver, hay 16 tíos, que 15 tíos que no van a tocar, entre otras razones, porque son el tuétano de la Masía, del Barça y de la plantilla.
Y están ahora renovados, bien, están renovados milagros,
Otra cosa es el trato que les dará a esas figuritas el tío que venga a mandarlos y a entrenarlos. ¿Vale? Porque yo nunca olvidaré que la primera frase del Tata Martino fue: yo entreno este equipo desde la admiración. ¿Vale? Por lo tanto, yo lo que creo es que no es tanto cargarse a determinados jugadores como que el que venga los entrene, los dirija, los mande y los rote como toca.
No,
y tenga la sensación, David, de que tiene una segunda línea que les puede meter prisa. Y que les puede meter prisa.
Emilio, estás hablando de Guardiola, ¿eh?
Yo estoy hablando de alguien que se encuentre una plantilla, pero que esa plantilla sepa
es verdad, lo que dice Emilio, de que el Barça, por lo que fuera, tenía un entrenador que la plantilla lo admiraba y ahora tiene un entrenador que admira la plantilla.
Claro.
Y esto jugadores se dan cuenta enseguida.
Pero esos son los egoístas, son los primeros. Hombre,
de todas maneras, a veces tenemos ideas concebidas de estas situaciones que no todas son así. Quiero decirte, con el jugador, aunque lleve muchos años, las cosas se pueden arreglar a buenas, tú te sientas, y yo creo que en general un 90% es comprensible la situación. Quiero decir con esto que seguramente si tuvieran que hablar con Puyol, por ejemplo, que habéis puesto vosotros el ejemplo, y se habla a buenas y se hacen las cosas como Dios manda, creo que no hay ningún problema.
No, con ese no habrá ningún problema.
Es que nadie está hablando de
ya lo ha dicho, pero vamos a poner, por ejemplo, Alves, al que solo le queda un año de contrato. A lo mejor con Alves, si tiene, y cobra una pasta, a lo mejor con Alves sí es una dificultad mayor, bastante parecida a la que hubo con Villa, que hubo que darle traspasarle por un precio prácticamente simbólico, pero ahorrarte la ficha y buscar un tío en su posición. Claro, esto no va a ser tan fácil, por hablar de uno, ¿eh?
Yo creo que el Barça tiene que decidir primero el modelo, o sea, cómo quiere jugar. Como el primer año de Guardiola, entonces no pueden estar Neymar y Messi, porque el primer año de Guardiola era Messi y Eto'o y Pedrito, que corrían como diablas. O sea, es que no tiene nada que ver. Si tienes a Messi y a Neymar, ya no se puede presionar arriba.
Sí, pero ¿sabes cuál es la versión actual?
Si quieres jugar como el último año de Guardiola de 20.000 centrocampistas, tienes que recuperar a Thiago, Rafinha.
Sí, pero Paco, ¿sabes cuál es la versión actual de mucha gente del Barcelona, de dentro del club de Barcelona? Que el único que hace correr a Messi como tiene que correr es Neymar.
Bueno,
porque
no
nosotros están esclavizados. Porque nosotros están esclavizados al servicio de Messi.
Bueno, tampoco esclavizados. Vamos
entonces
a decir
el problema
que,
es Messi.
Que ellos
no estoy hablando de que el problema sea
algunos
Messi.
Sea complejo.
Estoy hablando de que cuando
pero eso es culpa de él, no de Messi.
Esclavizados de Messi al Barça,
no. Yo no conozco el interior, pero a mí me sabe muy mal que se hable así de Messi. Te lo digo de verdad porque
¿pero crees que es mentira entonces?
No me lo puedo creer eso, ¿no?
Vale, no, estupendo. No,
perfecto. Desde la distancia, seguramente.
No, perfecto.
Tú estás allí y tienes más información.
No.
Lo que yo he visto de él en el campo durante tantos años, no sí, le veo ese perfil.
Vale.
No, luego otro tema, por ejemplo, si quieres jugar con un 9 o no.
¿Eres amigo de Guardiola, David?
¿Cómo, perdona?
¿Eres amigo de Guardiola?
No.
Llámale.
Vale.
Te digo que hay otra imagen, es la del 9. Hay que ver
si
en la plantilla
sí quiere jugar,
cabe. ¿Cabe un 9 o no? Porque no está escrito ni Guardiola juega bastante parecido en el Bayern al Barcelona. Y tiene no uno, dos 9s. Sí. Otra cosa es que
los
utilice siempre. Pero es que además luego se ha reforzado con Lewandowski. Es decir que es una opción que cabe. Lo que decía antes Brotons. Ayer, si juegan por las bandas y centran a portería, parece que eso está diseñado para jugar con un 9. O con uno que venga desde atrás.
¿Pero no crees que el principal problema está atrás en el Barça hoy en día?
Sí.
No, yo creo que ese es uno de los problemas que tiene.
Ese es un problema muy importante. Y luego atacar...
De todas maneras, con una plantilla como la que tiene el Barça, yo creo que es muy complicado, y todos vosotros sabéis mucho de esto de fútbol, es muy complicado querer demostrar cómo vas a jugar o cómo no quieres jugar. Lo que tendrás que decir es que de estos 15, de estos 22, ¿cuáles me sirven? Y a partir de ahí, ¿qué puedo hacer con estos? Porque estos juegan a un fútbol que solo es ese fútbol. Entonces, ¿qué fútbol hago? Es que esto es mucho más complicado.
Es que eso no va a cambiar. Es que eso es lo único que no va a cambiar.
Se puede elegir, ¿eh? O sea, te puedes decir, yo juego a tener el balón como juega España, pero España pone dos tíos,
pero
Busquets y Xabi Alonso. Puedes buscar a un Yaya Touré joven,
pero tiene
una pista defensiva lo de Busquets,
porque
piensas que Busquets no te da para...
Paco, pero tienen razón, que aquí se ha fichado a Song y a Mascherano, que eran grandísimos jugadores y son, pero han llegado aquí y no han podido adaptarse. De hecho, Mascherano tiene que jugar detrás, porque en el centro, cuando lo pusieron al principio,
el sistema
cantaba,
no...
cantaba. Sí, sí,
y el tema de Song, pues ya veis,
eso se está haciendo las maletas,
minutitos y poco más. No es fácil, que eso también es un problema para el Barcelona.
Sí, pero,
no es fácil,
pero la evolución
ese
puede
tipo
ser
de jugadores,
La evolución existe. Del Bosque creo que va a llamar a Diego Costa y la selección juega como juega el Barça.
Claro, por eso
básicamente
es que tiene que decir
jugadores.
El entrenador,
pero claro, pero te decides el entrenador después del patacazo que te has pegado. Claro, es decir, ¿cómo es que esto, estos tíos no valían? Coño, es lo que te digo.
No, que, pero si no es que no valgan, es que tienes que evolucionar porque te
cuesta. Claro, pero que la renovación es muy difícil hasta que viene el gran tortazo, que es el que te va a hacer reaccionar, porque no está muerto.
La selección no es un ejemplo porque no tienes
Guardiola
que fichar a nadie.
Ibrahimovic.
No tienes que fichar a la selección, puedes escoger. Aquí tienes que fichar jugadores.
El Barça casi puede escoger.
Sí, hombre, sí. Zubi tiene que elegir el entrenador.
Quiero recordar.
Eso es donde se tiene que mojar. Y luego el entrenador es que tiene que hacer el cambio, porque es el que los tiene que defender. Si dice, me cargo a Messi, que sea él el que
lo defienda.
Quiero recordaros que este entrenador que os gusta tanto a vosotros se ha jodido de cómo juega el Barça, ya os lo digo ahora. O sea, no, se ha reído, es que se ha mofado de cómo juega el Barça.
Se ha mofado porque entiende otro
fútbol. No,
oye, que lo hace cojonudo.
No, Tomás, lo digo, porque el punto este que dice
también se ríe
Miguel,
de
Miguel, de decir qué evolución hacemos y tal y cual, bueno, pues mira, ese entrenador que está en vuestra lotería es el primero que se ha mofado de cómo juega el Barça.
Ese entrenador se ha mofado ahora. No lo
estamos hablando de Klopp,
Klopp. Efectivamente.
O sea, Klopp se ha cachondeado. Que,
no, como, que no te preocupes, muchos... si lo fichan ya rectificará diciendo que él no quiso decir
bueno, claro que rectificará, pero me refiero que cuando el Barça era lo que era, no se cachondeaba.
Vale, vale.
Se cachondea de lo que ha venido, se cachondea de Granada, chato, que se cachondea todo el mundo. Ahora, diga, eso cambia usted. ¿Eso es un entrenador para el Barcelona? Estoy convencido, y para el Madrid.
Lo que pasa es que todo eso que decir de que hay que elegir entrenador, ¿verdad? Es que ya lo han hecho. O sea, Zubi ya lo ha hecho.
Yo creo que sí.
Es verdad
cosa es que lo
fue
sepamos.
Muy precipitada.
Otra cosa
no,
es que
digo
lo
cuando eligió a Martino, eligieron a Martino. Lo que pasa es que fueron unas condiciones...
Sí, con un verga muy reducido. O sea, es todo el mundo
ya estaba, todo el mundo tenía trabajo.
Y yo me tengo que ir a buscar lo que hay que ir a buscar.
Pero pues, quiero decir que ya eligió, que ya hubo toma de decisiones.
No, lo eligió, escúchame, diciendo y explicando y dando análisis y flechas a Jairo Ortego, que el San Lorenzo de Almagro era un...
No,
un,
y lo hizo con la fatalidad
de... Era una copia del Barça Ñuls y que ese era el hombre que iba en ese camino.
Pero equivocarse no se equivocaron en la elección del entrenador. Otra cosa es como después ha ido funcionando. Pero la elección que hicieron era la elección que podían hacer. Es que no había mucho más en el mercado en aquel
momento. Yo estoy de acuerdo.
Claro que sí, es verdad, pero quiero decirte que este buen hombre habrá resultado o no, pero por lo que le traen y por lo que explican, no era una locura.
Pero además, a nivel de jugadores tampoco se equivocaron, que el año pasado acordaos la temporada de Puyol, por ejemplo. Quiero decirte que podrían haber hecho algo más, sí, pero es que han pasado ya un año y ahora lo vemos desde esta perspectiva, pero hace un año hay que remontarse.
Y después, aunque me repita mucho con el tema de los problemas que ha tenido el Barça, o sea, imaginaros ser Gerardo Tata Martino y caer donde ha caído y que cada semana te pase una cosa.
Hombre, si llevaba 20 partidos ganados y le decían que no sé qué.
O sea, este hombre hace 15 días dijo una frase que es: yo me despierto y veo que respiro y ya tengo bastante.
No me imagino del Barça.
Déjame decirles a los oyentes, que no se lo diga a Charly, sabes que para eso está pendiente de todo el Masters de Augusta, que ya tiene dueño la chaqueta verde y no es nuevo.
Por segunda vez ganó en 2012, vuelve a ganar Bubba Watson con -8, segundo ha quedado Jordan Spieth y cuarto, su mejor puesto de siempre, Miguel Ángel Jiménez, que ha acabado con -4, a 4 golpes de líder, como te digo, firmando el mejor resultado de siempre. Bubba Watson, que es el campeón del Master Augusta del año 2014.
Bueno, ha habido una imagen brutal. En el green, en el último hoyo, ha salido su niño.
El niño, sí.
Precioso. El primero la mujer llorando después, pero el niño de un año y medio ha salido caminando por el green, tremendo.
Sí, señor, pues además ese niño no vio
nada de la primera vez. Hemos palmado 61-71.
Lo de Bubba está muy bien, pero lo de Miguel Ángel tiene...
Hombre, claro, es extraordinario.
Es increíble. Yo coincidí con Miguel Ángel hace muy pocos días, justamente en la Copa del Rey en Málaga, de baloncesto. Estuve hablando con él un rato en un restaurante que hay en las afueras de Málaga, y la verdad es que es una delicia este tío. Es una delicia este tío. ¿Cómo se plantea esto?
Un tipo estupendo.
¿Cómo se plantea el mundo del golf? Es decir, él va a divertirse. Él va a divertirse.
Bueno, es lo que hacía el Barça antes.
Hay un oyente que saluda a Emilio Pérez de Rozas desde la calle Pérez de Rozas en Santa Cruz de Tenerife. Se ha tuiteado la foto con el
es
cartel de la calle.
Un tatarabuelo mío que además se llamaba Emilio.
La hemos tuiteado en arroba TJ, TJCope.
Era del Atleti.
Pérez de Rozas en Santa Cruz de Tenerife. Sí, sí. Nos la envía Eric Lionel. El Barça está muy mal, sí, pero Guas pondrá el cagómetro seguro el miércoles, nos dice Mister Álvarez. El verdadero logro del Atleti este año ha sido cogeros media hora de tertulia en el tiempo de juego sobre el Madrid y el Barça cada domingo, nos dice Juan Marín. Me sorprende que no comentéis nada de elecciones este año en el Barça. Está descartado, me sorprendería mucho. Me parece la única solución, nos dice Diego. El Barça la cagó vendiendo el recambio natural de Xavi, Thiago. De ahí parte de sus problemas, nos dice otro oyente. Y yo estoy con Manolo Lama. Esta es la Liga del Clavo Ardiendo. Veo al Real Madrid campeón de Liga. Son dos empates, es posible, nos dice David.
Pues en un minuto vamos a hablar del Real Madrid, claro, que todavía no hemos hecho ni palabra.
Estás escuchando
Tiempo de Juego
con Joseba Larrañaga, Manolo Lama y Paco González. COPE. Estar informado.